Buenos días, les saluda Tomás Martín, el nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Alcoba de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, ya lo saben, en radiocolores.es. Mañana calurosa, de bochorno, con menos calor que ayer, esta del 14 de mayo del 2015, cuando nos acabamos de enterar que la Audiencia Nacional suspende la huelga de los futbolistas por declararla ilegal. Con lo cual, los amantes del fútbol pueden estar tranquilos, tendrán ustedes la próxima semana su correspondiente partido de liga. Los madridistas, me imagino que con el ánimo caído por el resultado de su equipo de ayer. Son las 12 horas, casi 16 minutos de este jueves 14 de julio. Comienza aquí, al cabo de la calle, con la firma de Félix Martín.
Buenos días. Madrid, 13 de agosto del año 2008. Tres chicas de 16, 18 y 21 años pasan el rato en un parque. Se acerca un hombre y las convence para ir al Corte Inglés, donde con una tarjeta robada se gastan 857 euros. Las pillan y el hombre huye con los objetos. Nunca fue detenido. Ellas terminan en el calabozo y las dos mayores condenadas a 2 años, 4 meses y 16 días de cárcel por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil. Ainhoa, la mayor, llegó a ingresar en prisión en diciembre de 2012, pero la dejaron en libertad 3 meses después, en espera de la respuesta de la solicitud del primer indulto, que fue denegado. La Audiencia de Madrid confirmó la pena, por lo que tenían hasta el día 1 de abril de 2015 para entrar en prisión si no recibían antes el nuevo indulto que habían solicitado. El lunes, día 13 de abril del año 2015, ingresaron las dos jóvenes en el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid en régimen cerrado, aunque confía a su abogado que las puedan conceder en breve el tercer grado. Hoy, casi 7 años después del robo, Ainhoa, que tiene 28 años, trabaja en una gran cadena de ropa, estando a punto de ascender a encargada de almacén, e Irene, de 25 años, es cocinera en un restaurante y tiene un hijo de 2 años. Hasta aquí la noticia. ¿No hemos oído hasta la saciedad que el fin primordial de las cárceles es reinsertar al delincuente? Resulta que no tienen antecedentes penales. Ya han pagado las indemnizaciones. No han vuelto a delinquir y disfrutan de un empleo estable. Qué lástima que el Consejo de Ministros tuviera asuntos más importantes que resolver y no pudieran tratar la segunda solicitud de indulto. La ley es siempre legal, pero no siempre moral. Que sean ustedes lo menos infelices posible.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Miguel Ángel Cabero, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Perfectamente, empezando el casi el verano con la temperatura de estos días. Y solamente poner un pequeño pero a la introducción del moderador, de usted, Tomás. Estamos a 14 de mayo, no de julio.
He dicho de julio. Yo es que no sé, mis ánimos revolucionarios me trasladan enseguida al París de aquellos tiempos. Les pido a ustedes disculpas, 14 de mayo, evidentemente. Y muchas gracias, Miguel Ángel, por la observación, ¿eh? Estás en todo, hasta en recordarme que el Madrid fue eliminado, en cuanto me has visto.
Eso fue una catástrofe.
Total y absoluta. Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. En campaña electoral, mal.
¿Mal, por?
Sí, los políticos bailando en un volcán y los ciudadanos bailando en el polo, por lo música.
No sé yo cuál será mejor, ¿eh? Porque lo de bailar en un volcán me parece a mí que por lo menos las plantas de los pies tienen que tenerlas...
Están calientes.
Están calientes. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
¿Por Cantabria cómo ha ido?
Muy bien, con buena temperatura.
Buena temperatura.
Sin llover.
Nos alegramos un montón. Hoy tenemos invitado, siguiendo con este periplo que estamos corriendo con distintos líderes de los distintos partidos que van a concurrir a las elecciones municipales y autonómicas a celebrar el próximo día 24, hoy está con nosotros Julio César Pérez Carrillo, que es candidato a la alcaldía por UPyD. Buenos días y bienvenido a Radio Colores, señor Pérez Carrillo.
Hola, buenos días, Tomás. Muchas gracias por invitarme a
a tu programa y buenos días también a los contertulios, a Santiago, a Miguel Ángel, a Fernando y a Félix.
No sé si empezar con una cita, la de no corren malos tiempos para la lírica, en estos tiempos, sino traduciéndolo un poco, no dicen nada bueno, nada digno de relevar en beneficio de UPyD la encuesta publicada hace unos días por Diario Palentino con relación al porcentaje de votos que van a sacar ustedes en las próximas elecciones. No sé cómo están los ánimos dentro de la formación, más allá del trasiego que ha habido en la cúpula del ir y venir de europarlamentarios, parlamentarios, afiliados, no afiliados, dirigentes, más o menos dirigentes.
Bueno, aquí en Palencia hemos estado tranquilos, no hemos participado de todos esos líos. Tenemos un equipo que no es muy grande, no ha sido nunca muy grande, pero sí que es un equipo que está consolidado y que estamos trabajando. Nosotros adquirimos un compromiso con los afiliados, con los palentinos, de llevar adelante, de plantear, de presentar las propuestas de nuestro partido, que además son unas propuestas que son, es decir, hay, creo que hay muchas cosas buenas de decir. Es decir, que hemos sido los que hemos levantado la voz contra la corrupción en primer término, creo que hemos sido los que hemos, con más valor y con más eficacia, hemos denunciado los desmanes que estaba haciendo, cometiendo la banca, la implicación de alguna manera hasta del gobierno probablemente en los problemas que han tenido los preferentistas, cómo se sacaron a la venta todo ese tipo de cosas. Hace un tiempo un poco más grande fuimos los que plantamos de una forma más decidida cara al terrorismo. En fin, nosotros, es decir, nuestro trabajo nos precede. Quizá en las campañas electorales haya mucho de marketing, y igual no seamos muy buenos en marketing. Nosotros, en cualquier caso, defendemos, planteamos nuestro trabajo, planteamos nuestras ideas, y luego el que va a tener la razón finalmente va a ser el ciudadano, que es el que va a elegir quién quiere que le, y el estilo con el que quiere que se le gobierne.
Quiero entenderle que la marejada que se presume a nivel nacional del partido va a quedar en suave brisa aquí en la playa de UPyD de Palentina, por lo que quiero entenderle, ¿no? Y no creen que les afecte mucho en cuanto a las expectativas que ustedes tienen puestas en el resultado electoral del próximo día 24 a nivel local.
A ver, la situación del partido nos afecta hasta el extremo de que no tenemos prácticamente presupuesto electoral, ¿eh? Tenemos un presupuesto de 300 euros para toda la provincia, cuando hay otros partidos, bueno, porque estaban hablando de que tenían que ser, ahorrar más, gastar menos en campaña, y bueno, vamos a gastar solo 17.000 o 20.000 o no sé cuántos, bueno, pues son rangos distintos. Entonces, probablemente, estabais hablando de fútbol, probablemente estemos hablando también de ligas distintas, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, nosotros, con toda nuestra dignidad, planteamos nuestras propuestas y os agradecemos que nos deis cabida aquí. Porque esto, por ejemplo, no nos cuesta dinero y sí permite a los ciudadanos de Palencia que conozcan lo que tenemos que decir, lo que creemos que es importante.
Ni os cuesta dinero ni os costará, al menos en Radio Colores. Aquí podéis expresar con toda total y absoluta libertad, dentro de las normas de respeto que deben de regir en la conducta humana, lo que queráis. Fundamentalmente, vuestras propuestas, vuestro proyecto de ciudad. ¿Qué proyecto de ciudad tiene en mente UPyD si llega a gobernar en la alcaldía de Palencia, o si llega a constituir un fuerte grupo opositor al equipo de gobierno?
Nosotros tenemos una especie de eslogan, una cosa así, que mira, no queremos que nuestros hijos se tengan que marchar. Al final, esa es la idea de ciudad. La realidad es que en los últimos 5 años, o sea, en los últimos 5 años la ciudad ha perdido año tras año 500 habitantes. Esto no había pasado nunca. Antes, bueno, disminuía la población de la provincia y tal, pero aumentaba la de la capital. No, llevamos 5 años ya consecutivos en los que hemos perdido en total 2.500 habitantes. Estamos por debajo de los 80.000 habitantes. Me parece que era un titular que sacaba un medio de comunicación ayer, en relación con, que creo que está es bastante acertado en relación con lo que una entrevista que también me hicieron, y decía que en Palencia no hay jóvenes más que el día de la fiesta de ITA y los domingos por la tarde en la estación. Bueno, ese es el modelo de ciudad a la que nos han llevado, y nosotros queremos invertir eso, queremos que nuestros hijos se queden aquí, mis hijos, los suyos o sus nietos, y que puedan, y que el marchar fuera sea una opción, no una necesidad. Y para eso, pues bueno, tenemos toda una batería de cuestiones. Eso es lo prioritario. Y luego, pues también creemos que la participación ciudadana se ha resentido en los últimos años muchísimo. Nosotros, que hemos estado en los plenos municipales desde hace mucho tiempo, veíamos mes tras mes cómo colectivos enfadados iban a quejarse con pancartas todos los meses al ayuntamiento porque no ha habido cauces de participación. Porque nos da la sensación de que el palentino cada vez se siente más lejos de sus gobernantes, y creemos que eso es una parte importante también. Uh-huh. Para la vida. Y por último, la parte de la calidad de vida, que creemos que Palencia es una ciudad con una calidad de vida buena, pero queremos que esa calidad de vida pues la podamos compartir todos, no solamente unos pocos o unos cuantos.
Uh-huh. Coincido en el diagnóstico, pero bueno, ese diagnóstico creo que lo hemos hecho casi todos. Cuando digo casi todos me refiero a ciudadanos y distintos partidos políticos. El diagnóstico lo tenemos, pero ahora viene el tratamiento a esa enfermedad, a ese éxodo juvenil, a esa falta de empleo en Palencia y provincia para esos jóvenes. Pues claro, ahí es donde viene el meollo de la cuestión, bajo mi punto de vista. ¿Cómo lograr que los jóvenes, que están en su derecho de irse o quedarse, pero tengan la opción de poder quedarse aquí y encontrar trabajo aquí? ¿UPyD qué ofrece? ¿Qué medidas aportaría a ese deseo que creo que tenemos todos de que la juventud deje de ser un éxodo permanente?
Bueno, por lo que primero te tengo que contradecir, si me permites, no creo que todo el mundo haya hecho este diagnóstico, porque, y si lo han hecho es grave, ¿no? Porque no se han puesto los medios para evitarlo. Si todo el mundo tuviéramos claro esto,
yo creo pues, que claro lo tienen, otra cosa es que lo asuman.
Pero es que a lo mejor, a lo mejor hay otro modelo de ciudad en el que no entra el bueno, vamos a hacer una ciudad o una comunidad en la que sea para viejos, en la que cada vez vaya menos gente, que es lo que yo creo que hay gente, a mí me da la sensación de que hay quien tiene interés en esas cosas, y no solamente en Palencia, sí, sino en el medio rural. Bueno, propuestas. Mira, una propuesta clara tiene que ver con una política fiscal municipal orientada precisamente hacia el empleo y hacia la generación de permitir que haya más dinero en la calle. Nosotros planteamos una bajada del IBI en la vivienda habitual. De hasta un 20% y 150 euros serían los topes en la vivienda habitual, tanto si esa vivienda es en propiedad como si es en alquiler, porque también promoveríamos, digamos, de alguna manera el alquiler.
¿Jóvenes con vivienda en propiedad?
No, pero en alquiler, es decir, si tú al casero también le rebajas el IBI por tener su vivienda alquilada, bueno, pues a lo mejor eso pudiera repercutir en el precio del alquiler, pero no esa es la finalidad última, sino la finalidad última es liberar en torno a 2 millones de euros que ahora está recaudando el ayuntamiento. Hubo una subida hace creo que 3 o 4 años de IBI muy fuerte, durante esta legislatura se han estado atentos a la prensa. Año tras año el equipo municipal se ha jactado de su buena gestión económica y de que tenía superávit año tras año. Ese superávit ha ido fundamentalmente a amortizaciones de crédito anticipadas. Nosotros creemos que tiene que hacerse una política de creemos que se tiene que ir reduciendo el déficit del ayuntamiento, tiene que haber una política a medio plazo, a 20 años, como hemos hecho todos en casa, tenemos una hipoteca de 20 años, de 35, y lo vamos pagando, pero no tiene mucho sentido hacer amortizaciones anticipadas cuando hay un montón de necesidades en casa.
Y esos 2 millones o X millones, que yo no sé si han sido amortizaciones anticipadas o creo que ha habido renegociaciones y otro tipo de interés, o los tipos de interés están más bajos. Bueno, sí. Las necesidades de financiación del ayuntamiento han sido menos, no ha habido inversiones, crisis es la que es. Claro. Pero esos fondos serían suficientes, porque más allá de dinero, haría falta terreno industrial, haría falta iniciativas. Haría claro, falta, no sé.
Esa es una propuesta, pero hay un montón más. Mira, nosotros no solamente a nivel...
Circunscribimos al empleo juvenil, porque luego abriremos el melón de las demás cosas. ¿Cómo, perdone que le repita la pregunta, ¿Qué haría UPyD para que la juventud se quedara en Palencia?
Bueno, esto es una propuesta. Es decir, si tú dinamizas la economía introduciendo cerca de 2 millones de euros en la economía local, estás promoviendo el empleo. También planteamos bajadas, bonificaciones del IAE. El IAE solamente lo pagan empresas ya relativamente grandes, pero bueno, pues si las empresas, por ejemplo, se comprometieran a contratar a través de contratos indefinidos, pues se podría bonificar el IAE. Planteamos también la reducción de tasas a la hora de cuando vayan ligadas a actividades que generen empleo, renovación o mantenimiento del empleo, de locales, de tal. Eso sería un poco la parte de la política fiscal. Pero bueno, luego hay otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, pues no sé, el tan traído y llevado parque agroalimentario, el parque agroalimentario y el de alguna forma defender las potencialidades que tenemos en Palencia.
Perdóneme que le interrumpa, porque lo del parque tecnológico agroalimentario es un tema que les encanta a todos los grupos políticos.
Sí.
Y a todos los oímos aquí. Pero si les encanta a todo el mundo, ¿por qué no se ha puesto todo el mundo ya de acuerdo con eso y se ha hecho fuerza para lograr una vez? Porque el ganadero ya se ha...
Eso es lo que,
ya
eso
lo ha logrado Salamanca. Y sin embargo, Palencia, lo queremos, pero parece que nadie empuja lo suficiente para que eso venga
aquí. Sí, pero parece que me lo está echando
en cara. No, la parte alícuota que le toca, ¿no? Como partido político no está en la gestión, evidentemente, claro, pero sí lo lleva en su programa electoral.
Claro, y nosotros nos comprometemos... Otros se han comprometido en hacerlo y no lo han hecho.
Ajá.
No sé, eso no quiere decir que nosotros no lo fuéramos a defender. Luego hay creemos que se tiene que apoyar el cooperativismo, ese mismo parque agroalimentario o ese mismo fomento de las empresas. Creemos que es a través de... Se ha hablado mucho del autoempleo, pero nosotros creemos más en el cooperativismo como un mecanismo mucho más potente a la hora de dar un contenido social al empleo. Creemos también que se tiene que dignificar la función pública. Es grave la situación del ayuntamiento en el que no hay un relevo generacional de sus empleados. Es decir, hace ya un montón de años que no hay oferta de empleo pública y los mismos empleados se dan cuenta de que la policía y en determinados servicios, pues cada vez las plantillas son más antiguas. Tenemos ideas, por ejemplo, como que no se han llevado a cabo nunca, como ferias de empleo, en el que se pueda poner en contacto a los distintos factores a la hora de contratar, tanto empresas como multinacionales, como administración, como los mismos jóvenes que buscan empleo. Hacer ferias igual que se hacen en ferias de alimentación, ¿por qué no hacer en la Plaza Mayor todos los años una feria de empleo cuando termina el curso?
No sé, eso...
¿Por qué no se pueden hacer...?
¿Cómo sería eso de una feria de empleo? Porque es que no lo veo. No sé, se van todos los parados allí a la Plaza del Pueblo y allí yo me lo ofrezco, soy licenciado en informática, ¿tiene usted ahí un puesto para mí o cómo sería eso de la feria de empleo?
Bueno, eso existe, ya.
Por eso existen las empresas de trabajo temporal ahora, ¿no?
Sí, bueno, existen las, pero si tú, por ejemplo, convocas en una feria a universidades, a empresas multinacionales, a empresas de la zona, a empresas probablemente también de trabajo temporal, a las administraciones educativas y a los buscadores de empleo, pues se puede, eso está funcionando por ahí y la gente encuentra trabajo porque, ajá, a lo mejor viene aquí, qué sé yo, IBM a buscar, y aquí tú presentas el currículum, te conoces, intercambias.
Un Silicon Valley casi aquí.
No, porque vamos a hacer un Silicon Valley, no, una feria de empleo.
Ajá.
Una feria de empleo. Cuando hacemos una feria de productos alimentarios, lo que estamos haciendo.
Está clara la idea. La idea y está bien que una de las principales preocupaciones, que yo creo que en Palencia debería ser la primera, ¿no? Esto ya es una opinión, ¿no? Sobre el tema de la juventud, que es preocupante en todos los sitios, pero aquí en especial, pues esté en el ideario, por decirlo de alguna manera, en el programa, en los proyectos de UPyD para nuestro ayuntamiento. Vamos a abrir ya los micrófonos a nuestros contertulios, a nuestros compañeros, y vamos a charlar con usted. Primero, si quieren preguntarle alguna cosa con esto que nos ha quedado comentar, y luego abriremos esos cuatro grandes bloques, hablaremos de cultura, empleo y juventud.
Bien.
Ya hemos hablado prácticamente en cuanto a lo de la juventud, hablaremos de empleo, porque hay otros sectores, los mayores de 45 años, que tampoco encuentran trabajo. A ver qué opinión tienen ustedes. Hablaremos de infraestructura y urbanismo y terminaremos con servicios sociales. en Al Cabo de la Calle, conversando con Julio César Pérez Carrillo, candidato de UPyD a las elecciones municipales del próximo día 24. Hemos estado hablando un poco de la problemática de UPyD a nivel nacional, que también salpica evidentemente a todo lo que puede ocurrir aquí, y hemos hablado fundamentalmente de juventud, de qué medidas, qué ofrece, qué lleva en su programa UPyD para que nuestros jóvenes, como él nos decía, que nuestros hijos no tengan que marchar. Y esas políticas que él ha ido apuntando, desde temas de tipo fiscal hasta reducción de impuestos en el IBI, en el IAE, en hacer ferias donde se hable del empleo juvenil, del parque tecnológico agroalimentario, etcétera, etcétera. Así que, Julio César, vamos a abrir los micrófonos a nuestros contertulios para que, en relación a lo que has expuesto ya de juventud, te pregunten y le respondas a las dudas que les hayas planteado. Santiago.
Radical de...
Retoma la exposición inicial porque nuestros oyentes sí. No se habrán enterado. Les pedimos disculpas.
Bueno, estábamos hablando de que UPyD se declara a sí mismo como un partido transversal, y estábamos hablando de que Ciudadanos, que nace en contra del soberanismo catalán, pues tiene una razón de ser de que sea transversal, es decir, va a mover, digamos, a distintos sectores de la sociedad en torno a una cosa común, que era luchar contra el soberanismo. Ya has dicho también tú de que en el caso de UPyD, en el País Vasco, hace una respuesta radical al terrorismo, fundamentalmente. Pero no, tampoco se ve muy mucho de que... Entonces, por conocernos, ya decía que de Palencia resulta que, claro, prácticamente no se conoce... ¿Quién sois en Palencia? Es decir, ¿qué sectores, digamos, de población son representativos como militantes de UPyD? ¿Autónomos, funcionarios, trabajadores por cuenta ajena, profesionales liberales? ¿Quién son? Y segundo... ¿A quién dirigen el discurso? ¿A quién se dirige el discurso de UPyD aquí en Palencia fundamentalmente?
A ver, nuestro discurso es transversal, somos un partido transversal y teníamos sentido en el País Vasco, tenemos sentido en Cataluña porque también estamos defendiendo realmente el decir, diciendo lo mismo en toda España, porque realmente hay otros partidos que has apuntado tú, que en Cataluña dicen una cosa y que aquí dicen otra. Que, por ejemplo, aquí hablan de que tenemos que pagar todos los mismos impuestos y allí dicen que no. O también lo dicen en el País Vasco. Es decir, que hemos venido a hablar de UPyD, si queréis hablamos de otros partidos, pero en realidad creo que en ese sentido nosotros somos porque los hechos nos anteceden, ¿entiendes? No es porque lo diga yo, es que porque nosotros llevamos ya 7 años diciendo... que no, que es que tenemos que ser todos los españoles iguales, y tenemos que ser iguales también fiscalmente, no como pasa ahora. Eso es lo que he estado diciendo, y eso es transversal, porque eso no es ni de derechas ni de izquierdas, eso es de tener un sentido de Estado. Respecto a quién compone UPyD en Palencia, pues en Palencia hay de todo, hay algunos que somos empleados públicos, hay profesiones liberales, hay gente que son autónomos, hay estudiantes y hay jubilados, amas de casa, hay realmente es un colectivo. Yo creo que tenemos una seña de identidad, y es que no tratamos de ser elitistas. Quiero decir que nosotros somos gente normal, unos tienen trabajan en una cosa, otros trabajan en otras, unos tienen mayores cualificaciones, otros tienen empresas más grandes, pero vamos, no creo que seamos un colectivo homogéneo para decirnos que nosotros somos. ¿Y a quién nos dirigimos? Pues nos dirigimos a la población palentina en su conjunto. Creo que precisamente con esa transversalidad, con un planteamiento social y económico también, y con gente, con la gente que quiere tener una alternativa real, de verdad, no de marketing, de que las cosas sean distintas.
Miguel Ángel.
Bueno, pensando que lo mejor en estas elecciones y en las futuras elecciones, ¿cómo lograr que los jóvenes no se vayan? Es en un principio la pregunta que hemos lanzado. Y usted ha dicho, dice, con una política fiscal municipal como bajada del IBI, política de viviendas. La primera pregunta es, ¿usted sabe el parque de viviendas sociales que tiene Palencia para poder ofrecer a los jóvenes o no se lo han facilitado? Esa es mi primera pregunta.
A mí no me lo han facilitado, pero hay un parque de vivienda amplio, pero no solamente hay un parque de vivienda social, pero también hay un parque de vivienda, por ejemplo, de las administraciones públicas que lo tienen a disposición. No, cuando he hablado de cómo hacer para que se quedasen los jóvenes, realmente no he hablado de la vivienda. También hablamos nosotros, planteamos un plan integral para garantizar el derecho a la vivienda. Porque realmente, bueno, creo que lo primero es que tengan trabajo, luego ya tendrán la necesidad de buscar casa. Sucede una cosa curiosa ahora en Palencia, y es que había una serie de promociones de vivienda protegida porque es para que acceda gente en unas condiciones buenas, que no se están cubriendo porque la gente, los jóvenes fundamentalmente, como no tienen trabajo, pues no están pidiendo esas casas. Pues, ¿para qué quiero ir a una casa en Palencia si me tengo que ir a trabajar a Yorkshire?
Incluso porque tampoco les daban el préstamo hipotecario para adquirirla.
Pero si no les dan el préstamo hipotecario es porque tampoco...
No tienen solvencia, están en paro, claro.
Claro, porque además es que... La madre del cordero, desde mi punto de vista, es el empleo, el generar empleo aquí, el generar capacidad de trabajo. Y además, un poco contestándote, no creo que Palencia vaya a ser Silicon Valley, pero también se puede crear trabajo especializado.
Evidentemente.
Entonces, lo demás vendrá por añadidura. Por supuesto que hay que hacer políticas sociales para que todo el mundo pueda tener una vivienda digna, y también hay que tener en cuenta los problemas de la gente que tiene vivienda pero que no puede encender la calefacción. O sea, hay una serie de cuestiones que tener, pero que no hay que olvidar. Pero cuando he hablado de desarrollo económico, estaba pensando precisamente en eso, en el empleo, en que la gente trabaje y luego pueda comprarse su vivienda de protección oficial o no.
A mí es que me ha parecido un canto de sirenas, ¿no? Porque ha hablado bajada del IBI, bonificaciones al IAE, reducción de taxas. Sí. O sea, me parece un canto de sirena, porque todo eso que se tiene que repercutir, según usted, todo del IBI, de la reducción del IBI, o parte de ello, no, de la reducción del IBI, pero la sociedad, la ciudadanía, exige que en la ciudad de Palencia se sigan acometiendo infraestructuras. Si usted me quita el dinero de un sitio, resulta que lo va a fallar. Eso es lo que yo veo. Y lo segundo, a mí me ha sentado mal al oído, no porque usted se haya expresado mal, sino a mí, usted ha hablado en la parte de funcionarios, relevo generacional. Y eso es que me ha sonado a mí a Ciudadanos. O sea, eso del relevo generacional, ¿qué significa? Que los que somos mayores, como ha dicho, es la ciudad para mayores, no pueden estar los mayores. En un principio precisamente ha hablado de mayores.
Me imagino que son los que se jubilan, que haya recambio, ¿no?
Claro, mira, hemos estado hace muy poquito reunidos con el comité de empresa del ayuntamiento, y eso es un problema que nos han planteado ellos. Por ejemplo, hay empleos muy concretos, servicios públicos muy concretos en el ayuntamiento, que son básicamente policía y bomberos, donde nosotros entendemos que los trabajadores, a partir de determinada edad, deberían pasar a una segunda actividad o una jubilación anticipada, bueno, todo ese tipo de cosas. En concreto, el martes estamos también convocados por los sindicatos de aquí de Palencia para hablar de ese tipo de cuestiones. Y si se resulta que esas plantillas pasan a otra actividad, nos quedamos sin gente. Hay otro problema muy grande, porque es que la gente se va haciendo mayor. Entonces la gente se va haciendo mayor y entonces pues tienen problemas de salud, ya no pueden, a lo mejor el señor que estaba a dejar dinero, pues tiene que pasar a otra actividad, hay que reubicarle. Y entonces, si no hay gente, lo que se está haciendo es unos convenios de colaboración que se convierten en subempleo, en el que un señor que está cobrando el paro, le complementan su paro con una paga sin cotizar a la Seguridad Social para que ocupe el puesto del señor que, como ya no puede hacer su trabajo, pues no contratamos a un empleado público.
Pero eso que usted está comentando, su partido ha cuantificado en dinero, por ejemplo, la contratación de 100 funcionarios más, por decir un ejemplo, 50 o 25, o eso todavía no está cuantificado en...
A ver, sucede una cosa que en los presupuestos... Los presupuestos están aquí en Palencia, habría que rehacerles desde el principio, porque sistemáticamente, año tras año, se publican prácticamente los mismos presupuestos, en los que hay unas partidas de personal que están infladas porque luego las plazas que ya están previstas no se ocupan. Y luego ese dinero se está gastando en otras cosas. Entonces, el departamento X resulta que en el presupuesto aparece que tiene 10 funcionarios. Y está cuantificado y está previsto y presupuestado ese dinero, pero resulta que hay 4. Y eso es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Palencia hoy día. Entonces, si me quiere decir que si se bajan mucho los impuestos no va a haber dinero para infraestructuras, pues mira, cuando hemos hablado, la mayor parte de dinero iba a ser, en lo que planteamos nosotros, es en el IBI. Y sí que lo hemos puesto, es decir, hasta un 20%, pues no tendría que bajarse todo el primer año, habría que ir viéndolo, sí, por supuesto que, porque yo creo que también hay infraestructuras de las que ha hablado usted que son importantes, como un acceso, por ejemplo, a la A67 desde el polígono.
Hablaremos de las infraestructuras posteriormente, después, si no le importa. Es que tenemos que ir consumiendo espacios, porque es que si no...
Sí.
Gerardo, con brevedad, por favor.
Sí, el presupuesto que tenéis es de 300 euros, habéis dicho. Creo que te lo van a subir, porque tenían a nivel nacional 100.000 euros y ya en 15 días han conseguido 101.265. O sea que algo más te tocará.
Sí,
pero bueno,
más.
Vamos a ver, se está corriendo el Giro de Italia en este momento. Hay corredores que todos los días en la salida van a ganar la etapa y hay otros que la mentalidad la tienen en ganar la vuelta, ¿no? El caso de Contador, que ahí se puso de líder. Ahora mismo, con una concejalía, con ganar una etapa, ¿estarías contento?
Nuestro objetivo es entrar en las instituciones. Entonces, en ese sentido, yo si entro solo, que voy el primero, me iba a aburrir mucho. Preferiría que viniera alguien conmigo para comentar la jugada. Eso está en manos de los palentinos, ¿sabes? Nosotros, pues no creo que saquemos mayoría absoluta, pero no voy a ser yo el que limite nuestras posibilidades. Yo creo que tenemos un buen proyecto, creo que con acciones como esta, en la que tan amablemente nos habéis convocado, pues nos estamos dando a conocer. No lo sé si somos muy conocidos o poco, somos menos conocidos, salimos menos en la prensa, pues que los senadores o las senadoras o que los alcaldes, en fin, no, sí, o que otra gente, pero es normal. Es decir, hay otros grupos que están consolidados ya aquí en Valencia y que están en las instituciones y que son más conocidos, por supuesto, pues si con eso contamos.
¿Félix?
Sí, el ciudadano cuando vota tiene siempre razón. Por eso considero yo particularmente que se produjera una injusticia si UPyD, que ha tenido unas actuaciones donde ha podido intervenir positivas, las encuestas se confirman las encuestas, ¿no?
Mira, yo soy muy crítico, perdona.
Sí, no, pero independientemente de esto. O sea, solamente mi opinión es esa. Me parece que sería el votante injusto en ese sentido. Pero de todas las maneras, en Palencia desde el año, Palencia y provincia desde el año 1860, teníamos la misma cantidad de ciudadanos en Palencia y provincia que ahora. Y desde el año 1950, que es cuando se consiguió el tope en Palencia y provincia, ha ido disminuyendo todos los años. Y más en estos 5 últimos años que en Palencia capital ha disminuido todavía. O sea, que eso no se había producido antes. Entonces, como la única forma, parece ser, de fijar población es que la industria esté en Palencia, porque el diagnóstico parece que todo lo tenemos muy claro, pero no las soluciones, mi pregunta es fácil. ¿Es parte del UPyD del fracking?
me has despistado, porque creí que ibas a hacer...
voy a cosas concretísimas,
el fracking,
es decir...
Sí, el fracking. Pues la verdad es que nosotros pedimos tema en ese tema. Nosotros no decimos un no rotundo. Sí, empezando por... tenemos mucha... Nos preocupa mucho las implicaciones medioambientales del fracking. Pero no, el principal ejemplo de por qué hay que poner por lo menos en 40, es decir, tenerlo en consideración, por lo menos, es la bajada del precio de los carburantes que se ha producido hace unos meses, que ahora ya se han encargado de arreglarlo. Eso se debió fundamentalmente a la producción de fracking vía fracking en Estados Unidos, junto también a la guerra de Siria y el comercio.
Pero eso nos desborda un poco. Entonces, porque aquí el fracking, sí, como no lo hiciéramos en el monte...
En la provincia. Mi pregunta era, ¿se van o no se van? ¿Se nos van también los
El problema
los
hoy,
de la provincia,
hoy en día,
los jóvenes?
Claro, hoy en día hay un problema porque a mí personalmente me da mucho miedo las implicaciones medioambientales que puede tener ese tipo de explotación. Mi opinión personal es que preferiría que no se hiciese. Tengo otros compañeros, por ejemplo, la gente de Aguilar está absolutamente en contra. La postura del partido, pues es más dudita. No lo rechaza como del todo porque puede tener un componente económico muy importante. Mira, un ejemplo, con Valencia. A mí me gusta mucho el monte y me gusta mucho subir al norte y lo conozco bastante bien y creo que es un tesoro. Hace unos años la montaña palentina estaba profundamente contaminada. Cuando la producción de carbón era importante, los ríos bajaban negros. O sea, ahora estamos hablando de... Pero resulta que ahora, cuando no tenemos carbón, pues estamos echando de menos un algo que tire de la economía en la zona. Por lo tanto, es un tema, la verdad es que me supera. Es decir, el tema del carbón, que nosotros todos queremos defender el carbón, pero hace 50 años...
Estamos abriendo otro debate, que es muy interesante, el del fracking,
no tenemos
porque
tiempo.
Ahora los ríos no bajan negros, bajan marrones, y bajan con productos químicos, y bajan con no sé cuántas cosas. Con lo cual, quiere decirse que el cierre de la cuenca minera del norte de la provincia no ha beneficiado nada medioambientalmente a que los ríos sean inmaculados,
sí,
y podamos beber agua cuando yo la bebía de niño en mi pueblo sin miedo a ninguna contaminación. Otra cosa es que no se pongan en origen las medidas suficientes para que no contaminen. Volvemos a lo de la balsa del Nazcóllar, que tan de moda está hoy con el tema de la nueva gestión, ¿no? Pero, en fin, centrémonos en lo nuestro. Y vamos a hablar un poco ya. Hemos visto, han surgido muchos temas... Y el del paro sigue estando ahí. Vamos a saltar, vamos a dejar la cultura para luego y vamos a hablar de ese aspecto del empleo, porque yo le decía a usted hace un poco que, bien, lo de la juventud ya lo hemos escuchado, pero ¿qué pasa con esa gente que tiene más de 45 años y que no tiene ninguna perspectiva de encontrar trabajo? Además, las prestaciones sociales se le agotan y esa gente habrá que darle una solución, porque es que si por una parte tenemos que dilatamos la edad de jubilación hasta los 67, con lo cual por debajo no entra esa mano de obra o ese relevo generacional que hacía usted referencia, ¿y qué va a pasar con esa gente que es mayor ya para el mercado laboral? No sé qué alternativas ofrecería, que en Palencia son muchos también, y además cada día más, y valga la redundancia, los que se están quedando sin cobertura por desempleo en Palencia.
Nosotros en ese sentido...
Y especialmente mujeres.
Especialmente mujeres. Nosotros en ese sentido, la verdad es que no tenemos propuestas más de tipo general. Nosotros planteamos una regulación laboral distinta a la actual. Planteamos y defendemos lo que llamamos el contrato único.
Pues eso sería una propuesta a nivel de reforma laboral a nivel nacional.
Claro, porque es un problema nacional. Ajá. Del que estamos hablando.
Sí, pero la competencia que el ayuntamiento puede tener a la hora de, no sé, luchar por servicios sociales... A ver, bonificar a empresas que contraten a mayores de 45 años, no sé, bueno, si hay alguna iniciativa por ahí.
Yo creo que la verdad es que no están definidas. La verdad es que cuando hablamos de empleo para jóvenes, empleo para mayores, es empleo al fin y al cabo. Yo creo que en este momento realmente la mayor tasa de desempleo es la de los jóvenes. Cuando hablas con los representantes de los jóvenes, con el Consejo de la Juventud, ellos te dicen... Es que nosotros lo que queremos que se haga de como política de empleo es, perdón, como política de juventud es una política de empleo. Por eso muchas veces va ligado. El tema del empleo, por supuesto, no es solo para los jóvenes, es para todo el estrato de población activa. En relación con la situación de la gente de cierta edad que se queda sin empleo y que tiene muchas dificultades, yo creo que casi todas, en volver a la actividad laboral, pues al ser un problema de carácter nacional, te puedo explicar nuestras soluciones de carácter nacional.
Pero, en fin, a nivel municipal no te han contemplado, de momento, quizá porque no conocen la situación real de Palencia en materia de desempleo, tanto de mujeres como de hombres mayores de 45 años,
bueno,
y alguna cosa se podría implantar, ¿no? Más allá de las medidas que a nivel nacional, con las que puedo coincidir o no, sobre un contrato único y, en fin, hacer una reforma laboral adaptada a lo que UPyD cree oportuno, ¿no?
Nuestras propuestas a nivel laboral son globales, no hacen referencia
a una casuística determinada de un sitio determinado.
No hacen una referencia específica a edad. Me parece razonable que si hay colectivos especialmente afectados, pues sobre ellos incidan estas cuestiones específicas de una forma más especial, pero no me atrevería a primar a los mayores frente a los jóvenes, que es más importante. Bueno, pues al final lo que hay que hacer es generar empleo y luego atender socialmente tanto a mayores como a jóvenes que no puedan llegar a obtenerle. La solución sería que hubiera para todos y que viniera gente, de hecho, de fuera.
En fin, yo creo que está suficientemente claro, compañeros. No sé si querréis hacer alguna pregunta a la exposición que ha hecho, que las soluciones son globales, y no sé si la casuística que puede distinguir a Palencia, fundamentalmente en el paro femenino, como lo he indicado, que alcanza el 30% de las mujeres en Palencia en edad de trabajar no tienen trabajo, que yo creo que es un porcentaje preocupante.
Pero no solamente, es decir, el problema de la mujer en Palencia y en toda España, me atrevería a decir, no es solamente un problema de empleo, sino es un problema de tener muchas menos oportunidades. Nosotros lo percibimos muchísimo en la participación política, incluso, es decir, las mujeres, y hay un colectivo de mujeres muy concreto, que son las mujeres que son jóvenes y que son madres, tienen sumamente limitadas sus oportunidades.
Conciliar la vida laboral con la profesional,
con la
privada, ¿no?
No solamente su vida laboral, sino su vida participativa. Es decir, yo no sé si ustedes conocerán, les pasará, pero es mucho más fácil que actividades ciudadanas participemos. Aquí somos todos hombres, casualmente. Y en muchas otras cosas pasa. Y es porque las mujeres, ya no solamente a nivel laboral, están, según está el tema organizado, están teniendo muchas menos oportunidades.
Habría mucho que comentar sobre ese tema, porque si va usted al Hospital Río Carrión, el porcentaje de doctoras con relación a doctores, no sé, yo creo que va aumentando, ¿no? Y enfermeras con enfermeras, pero sí comparto su opinión de que evidentemente hay muchos sectores de actividad a los que la mujer todavía tiene el acceso vetado, por el mero hecho de ser mujer, ¿eh? Con lo cual, si se va a casar o va a formar una familia, etcétera, etcétera, son condicionantes que están ahí, que si ustedes tienen una solución o una oferta global a nivel nacional, a nivel de empleo, modificando la ley de reforma laboral, pues mejor que mejor. Unos segundos de pausa musical y hablamos de infraestructuras y urbanismo, otro tema importante. Thank you. Continuamos en Al Cabo de la Calle, cuando son la una ya del mediodía de este 14 de mayo, señor Cabero, de 2015. Día que sigue así entre grau, como dicen los toros, entre cárdeno y azul.
Un recuerdo a la última mujer asesinada en este país, que es una lacra que seguimos contando día a día. A ver si de una vez se puede acabar con eso.
Evidentemente, es una lucha y una asignatura pendiente, pero pendiente, en la que seguimos desafortunadamente suspendiendo casi cada día. Señor Pérez Carrillo, vamos a continuar con nuestro debate. Recogemos el sentir de Miguel Ángel, que creo que es común entre todos nosotros y evidentemente entre todos ustedes, señoras y señores oyentes. Infraestructuras y urbanismo, un tema difícil de lidiar. Tenemos ahí el PGU ha volado, el plan general, el PERI del ferrocarril también, está lo de los tres pasos, está ahora parece ser que el equipo de gobierno lleva al último pleno la modificación del PERI parcial del casco antiguo. No sé, ¿qué ideas, qué proyectos, con brevedad, en cuanto a infraestructura y urbanismo tiene UPyD para nuestra capital?
Bueno, pues con brevedad. Nosotros, en relación con este tema, yo creo que de lo primero que tenemos que hablar es de la vivienda. Creemos que se tienen que desarrollar políticas coordinadas entre todas las instituciones, políticas coordinadas de vivienda entre todas las instituciones, porque muchas veces no es el ayuntamiento el que tiene las viviendas, creo que habéis querido comentar antes, pero creemos que hay que mejorar las condiciones de la hipoteca joven, creemos que hay que facilitar el acceso al alquiler. Llevamos una propuesta ya desde hace tiempo de un programa de pisos compartidos entre personas mayores y jóvenes. Bueno, es interesante. Creemos que tiene que haber cesiones para el terreno de la Junta de Castilla y León, tiene que ceder terrenos para la construcción de viviendas, promover construcción de viviendas adaptadas a personas minusválidas. Bueno, queremos también que el PERI del casco histórico se apruebe. Pero no nos ha gustado nada el intento de aprobarle así a la carrera. Creo que se tiene que hablar, se tiene que ver y se tiene que aprobar para que haya una base legal de qué actuaciones se pueden hacer en el centro y qué actuaciones no.
¿Qué actuaciones se podrían hacer en el centro?
Pues yo creo que no se debería dar pie a una especulación en las viviendas del centro. Porque tenemos ya experiencias con la especulación urbanística. Creemos una cosa curiosa, que tampoco valdría mucho, pero que sería muy buena, un servicio urgente de reparaciones de mobiliario urbano, un plan, eso es más amplio, un plan de rehabilitación de barrios, que se fuera paso a paso, se supiera exactamente de aquí.
¿Esa rehabilitación de barrios incluiría rehabilitación de viviendas también? ¿O solamente la estructura del barrio en lo que se refiere a equipamiento público,
urbanización, etcétera? Yo empezaría... Mira, yo creo que todas estas cosas, la verdad, igual... Yo creo mucho en la participación ciudadana y creo que todas las cosas se tienen que hablar y que todos los elementos, todas las partes que intervienen en todo esto deberían hablar y no se tienen que hacer las cosas por decreto. Pero en principio, habida cuenta de que vivimos en una economía de recursos limitados, yo empezaría por las infraestructuras del barrio, las infraestructuras comunes. Uh-huh. Un plan integral es una cosa en la que creemos, un plan integral de movilidad y accesibilidad, en el que se integren además, se busque la forma de convivir peatones con ciclos, con los vehículos tradicionales, los vehículos de propulsión eléctrica, se mejore porque el sistema de transporte urbano ha empeorado sensiblemente, es decir, que se peatonalicen nuevas zonas en el centro, se creen, eso es un éxito de uno de los pocos éxitos que creo yo del actual equipo de gobierno, el tema de los aparcamientos disuasorios, en fin. También un proyecto integrado que comunicar los municipios del Alfoz mediante vías peatonales y ciclorraíl, no costaría mucho porque hay caminos ya tradicionales que simplemente pues habría que plantar unos árboles, arreglarlos, mantenerlos, limpiarlos. Y un plan de infraestructuras que tendría que ver con el acceso también de la ciudad a la circunvalación, completar
la circunvalación, hacer un acceso desde la carretera de Carrión que comunicara, o sea, que saltara el río para que no, y que saltara el río y saltara por el otro lado el ferrocarril para que no hubiera atascos en la avenida de Asturias, el acceso que os he comentado de la autovía.
Bueno, entendido. Santiago, ¿alguna pregunta en relación a infraestructura y urbanismo? Con brevedad, que vamos consumiendo el reloj.
Yo vuelvo a lo de siempre, como decía, al soterramiento. Dentro, de cara al soterramiento, ¿qué opinión tenéis?
De cara al soterramiento es que ahora ya no se puede especular con los terrenos que se liberen. Entonces, nosotros lo que decimos es que, ¿por qué no hablamos de cosas que podamos hacer?
O sea, el soterramiento ya lo das por totalmente desahuciado.
De momento, sí.
Bueno, una cosa de momento, pero en proyecto nadie, yo creo, que tiene en mente ahora que el soterramiento se va a hacer en los próximos años.
Claro, bueno, estamos hablando de...
Es que eso sí que es una política, digamos, de ciudad, de integrar la ciudad.
Sí, por supuesto, claro. Eso te iba a decir, me has quitado las palabras. Es decir, si eliminas la barrera del ferrocarril, pues estás haciendo ciudad. Claro. Cambias absolutamente la estructura de la ciudad que conocemos ahora, perfecto. Pero la verdad es que nosotros nos hemos centrado en cosas, en un programa electoral para los próximos 4 años.
A corto plazo.
Y veo dudoso que se haga en Valladolid, parece ser que lo van a hacer. Bueno, luego igual nos toca a nosotros, pero seamos sensatos. Mira, sobre este tipo de grandes infraestructuras, tengo que romper. Mira, llevamos, ¿cuántos años? Vosotros sois más mayores que yo. Llevamos la tira de años con proyectos y proyectitos y propuestas desde hace 20 años, puede ser. Le vamos a soterrarle, bueno, ahora le vamos a elevar, ahora le vamos a... Somos un poco serios, ya vamos a dejar...
No, pero a última hora había opinión unánime de soterrar. Otra cosa que los acontecimientos hayan superado a la realidad y, bueno, ha habido que aparcar. Pero una cosa es aparcar y otra cosa hacer desaparecer la idea del soterramiento, que creo que es a lo que se refería,
sí.
Santiago, ¿no?
No, me refería sobre todo, pues eso, a cohesionar la ciudad. Yo creo que hay una cosa, vamos a ver, cohesionar la ciudad no significa solamente, bueno, o no solamente soterrar, porque hay muchas alternativas. Se habló, por ejemplo, de circunvalaciones, se habló de semisoterramiento, que quiere decir que está al aire libre, se baja, digamos, el nivel del ferrocarril y se crean calles, por ejemplo, calles naturales, o sea, es decir, como una especie de puentes, tal. O sea, que eso era muchísimo más barato. Quiero decir que lo que pasa, yo lo que digo es que si vosotros tenéis un proyecto, aunque sea a largo plazo, de eso de cohesionar la ciudad con el... quitando la barrera o permeabilizando la barrera del ferrocarril. Eso es lo que pregunto.
Mira, nosotros en ese sentido solamente hemos planteado una cuestión que es en relación con los tres pasos. Entendemos que la solución que se está dando no es adecuada, fundamentalmente no es adecuada para los peatones, porque la solución que se plantea de una pasarela, pues no a los coches al final les va a dar lo mismo pasar por encima de la vía que pasar por debajo, pero a los peatones no les va a ser útil esa pasarela, y por eso estamos en contra de eso. Eso es un proyecto relativo a la cohesión de la ciudad y a eliminación de la barrera del ferrocarril que se va a poder ejecutar en los próximos 4 años, y por eso hablamos de él. Porque lo que podamos hacer dentro de 10 años, si quieres os lo cuento, y entonces no, me diríais, ¿no cree usted que es poco realista plantear esto?
Entonces, eso es una hipótesis.
O sea, aparte, sí. aparte que el ayuntamiento, estoy yo hablando de una institución fundamentalmente de presión. No estoy hablando que lo vaya a hacer el ayuntamiento, sí. El ayuntamiento no lo va a hacer.
Claro, evidentemente, que vaya y demande a las demás instituciones implicadas en cualquier obra pública su participación y no sus promesas. Miguel Ángel, con brevedad.
Muy breve, pequeñitas. La primera, después del gasto que se ha hecho el ayuntamiento en instaurar el Museo de la Policía, ustedes quieren destruirlo de una forma, o sea, eliminarlo de ahí. Esa es la primera. ¿No les parece que es echar a la basura un dinero gastado? Esa es la primera. La segunda, la rehabilitación de barrios, usted ha hablado que es importante en su programa. ¿Me puede decir qué tiene pensado para el barrio del Otero, por ejemplo, cómo se va a rehabilitar?
Bueno, la primera pregunta. Creo, igual estoy equivocado, pero creo que no, que se habló de un museo de la policía, pero no es una realidad. Creo que es un archivo policial que no va a estar abierto al público, sino pues a investigadores, o es un archivo Con lo cual, a mí me parece de una sensibilidad muy limitada para determinada gente, igual para otra gente no, pero para determinada gente el montar, o sea, es que es ni el que asó la manteca. Si vamos a rehabilitamos una cárcel antigua con cierta connotación para determinada gente que lo ha sufrido. Vamos a transformarla en un complejo cultural y de libertad y de expresión y de tal, ¿no? Entonces, bueno, es una idea, pues genial, lo decir, no, pues ahora vamos a meter aquí a la policía, vamos, es una idea que me parece que si lo hacen adrede no les sale. Nosotros apostamos por un uso cultural y de expresión y de, yo no quiero decir que la policía es un elemento también que nos da seguridad para expresarnos y para ser libres, pero no creo que por determinadas cuestiones que confluyen en ese espacio tuviera que verse siquiera planteado. Uh-huh. Bueno, esa es una cuestión respecto del Barrio del Cristo. Bueno, pues
por decir uno, ¿no?
Sí, sí, bueno, el Barrio de Cristo tiene determinados problemas. Yo creo que tiene el más acuciante es el tema de la conducción del gas. No sé si lo conocéis, hay una situación ahí muy rara. El gas está... estaba la asociación de vecinos gestionando la conducción del gas porque fue el ayuntamiento el que la puso por las casas. Hay una situación de inseguridad y muy complicada con el tema del gas en el Cristo. Pero más allá de eso, y tiene que ver también con la promoción y con el empleo, podría tener que ver. Es decir, nosotros estamos apostando por una ciudad también orientada al turismo. Yo creo que en Palencia hay dos elementos que tenemos que valorar como fuertes de cara al turismo, que es la catedral y otro el Cristo del Otero. Tenemos un Cristo del Otero que no le pueden visitar los turistas, porque si tú quieres que la gente, los turistas vayan al Cristo, tiene que poder subir un autobús al Cristo para que lo vean. Y sí, un autobús puede subir al Cristo, pero no puede bajar. Entonces, hay determinadas cosas, pues, más allá de su rehabilitación integral, de su uso, de igual... de darle, porque nosotros lo que planteamos precisamente en el Cristo es de toda el área tanto del Cristo como del Cerro de San Juan, pues rehabilitarlo con en plan, bueno, pues un poco orientado al turismo precisamente, pero hay cosas que, es decir, a lo mejor me dicen, es que como vais a bajar los impuestos no va a haber dinero para la rehabilitación integral, perfecto, pero hombre, habilitar algún mecanismo para que los autobuses puedan dar la vuelta arriba, yo no sé, hay, aunque sea, conozco yo un pueblecito, claro, no es en Castilla, es en el País Vasco, el Anchove, donde como el autobús no podía entrar en el pueblo, pusieron una plataforma en la plaza que giraba. Es una idea. Si es que no, eso no cuesta dinero, pero que si viene un autobús de turistas puedan subir al Cristo y podamos enseñárselo. No sé, propuestas de ese tipo hay muchas.
No, esa es buena.
Gerardo.
Sí. Acabas de hablar de que, claro, es que en vuestro programa es bajar el IBI, bonificar el IAE, bajar las tasas, reducir tasas de agua, bonificar transporte. O sea, que es que, digamos, el dinero, los ingresos van a caer y los gastos van a seguir como mínimo siendo los mismos. Tú dices que las infraestructuras y estructuras industriales son estratégicas para el desarrollo y el empleo. Totalmente de acuerdo. Pero ¿con qué colectivos te has reunido o os habéis reunido para llegar a acuerdos de empleo y de desarrollo?
Mira, nosotros ahí tengo que hacerte una concreción, ¿eh? Porque sí que te he hablado de bajar impuestos, pero también hablamos de subir en algunos casos, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el tema del IBI sí que planteamos una subida cuando la vivienda... es la titularidad de la vivienda es de personas jurídicas, porque creemos que en algunos casos se está, bueno, para evitar la especulación.
¿Y la vivienda desocupada?
La vivienda desocupada no planteamos ni subirla ni bajarla, ya está bastante grabado el que no le baje. Pero sí que planteamos una subida, por ejemplo, para el montón de viviendas que están en manos de los bancos, porque nos parece que tiene que tener un grave... Una cosa es que sea la vivienda habitual, otra cosa es que sea una vivienda desocupada, pero otra cosa es que haya una institución que tenga un montón de viviendas y que no sean accesibles a la gente. Bueno, respecto a eso, pues mira, nosotros las propuestas económicas las analizamos a través de un... una herramienta que puso al servicio de todos los palentinos y que se ha utilizado muy poco en Valencia, puso al servicio del mismo ayuntamiento un proyecto que era el famoso plan estratégico. Plan estratégico, a nosotros nos invitaron a participar y luego cuando vieron que les quedábamos, que les sacábamos jugo, nos excluyeron, dejaron de convocarnos a las reuniones. Pero bueno, en ese, que el plan estratégico ya se diseñó hace 2 o 3 años y que dice el ayuntamiento que va por el 80%, pero realmente ahí los colectivos que estuvieron plantearon todos sus propuestas. Y nosotros de sus propuestas hemos elegido las que nos parecían más interesantes. No se ha vuelto a hablar del plan estratégico porque realmente creo que se hizo con interés propagandístico. Creo que está hecho el 70% del hospital ya, cosas así muy raras. Pero realmente las ideas eran buenas, porque la gente la analizó, se valoraron.
Bueno, al menos había un proyecto, ¿no?
Se hicieron,
no se consensuó como se debería de haber consensuado con todos los colectivos sociales.
Fue interesante porque se votaba incluso. Ajá. O sea, cada colectivo valoraba las propuestas, las 40 mejores propuestas. Entonces hubo un ranking de propuestas. Y nosotros nos ha venido muy fácil, muy bien. Es decir, de los colectivos de Palencia valoran. Y luego nosotros hemos hecho algunas variaciones respecto de la media, por cosas que nos parecían mejores o peores.
Félix.
¿Cree que la existencia del Museo de la Policía o del Archivo de la Policía va a impedir alguna actividad cultural que se pudiera planificar y que no se pueda llegar a hacer precisamente por el terreno y la extensión que ocupa esa, una, la primera? Y segunda, estamos en Palencia, ¿cree usted que estamos en Palencia en unas condiciones de tal magnitud que la rehabilitación de los barrios sea una prioridad? Es decir, ¿tenemos los barrios en plan general tan mal? Otra cosa es que todos queramos que nuestro barrio tenga pues más posibilidades de hacer lo que sea, pero ¿están tan mal para que UPyD se preocupe por la rehabilitación de los barrios como algo primordial?
Bueno, creo que iba en cuarto puesto, le he mencionado, puede ser un quinto, porque nosotros nuestra prioridad en la cuestión urbanística, ya os he dicho que es una política de vivienda integrada. Hablábamos también del centro, porque creíamos que se tiene que fijar una normativa legal para el PERI del casco antiguo. Creemos también, no sé si lo he mencionado antes o después, que un servicio urgente de reparación de mobiliario urbano lo hemos, pero luego después de esto, pues sí, creemos que los barrios son importantes en Palencia y que ese plan, bueno, pues va a ser todo lo ambicioso que los recursos lo permitan. Ya lo he explicado, creo que sí, creo que es importante porque en los barrios es donde vive la mayoría de la gente. Entonces, si el equipamiento urbano en los barrios...
¿Pero están tan mal? O sea, preguntáis, ¿están tan mal?
Bueno, hay barrios que están mejor y otros que están peor, ¿eh? Por ejemplo, hemos estado hablando del Cristo, no está muy allá, pero por ejemplo, hay barrios como el sector 8, pues que yo creo que con lo nuevo que es, que yo creo que necesita los jardines, por ejemplo, si tú vas a los jardines de las casas del hogar, si hay una, hay, no hemos hablado porque lo tenemos más bien metido en medio ambiente, pero que decir los jardines, los parques de los barrios están indecentes, pero de vergüenza. Es decir, cuando es una cosa, un equipamiento que se utiliza muchísimo. Yo creo que... ¿Qué es tan mal? El centro está mejor, ¿eh? Y también, pues, tampoco me aparto de... Pero yo creo que el centro está mejor que los barrios, ¿eh?
Uh-huh. Nos quedan apenas 10 minutos para concluir el programa. Vamos a hablar un poco de cultura. En términos globales, ¿qué oferta tiene en materia de cultura UPyD para la ciudad palentina? Un tema en que sí, hay un gran oferta por ahí, pero está muy dispersa, como que... Da la sensación de cierta descoordinación, de que con poco dinero se pueden hacer muchas cosas, al menos reorientarlas. Hablo, por ejemplo, de la Diez Caneja, hablo, por ejemplo, de la Muestra de Cine Teresa de Palencia, hablo de todos esos grupos que andan por ahí dispersos, que eso sí que son verdaderamente emprendedores en materia de cultura, pero no da la sensación de que haya un proyecto global de cultura que lidere el ayuntamiento capitalino, ¿no? Porque no tenemos espacios cerrados, por ejemplo, donde una gran orquesta sinfónica venga a dar un concierto, ni donde un gran grupo musical en invierno pues también pueda venir a actuar, ni otro tipo de manifestaciones, ni sinergias que se pudieran crear entre el Festival de Teatro, con convenciones paralelas, no sé, dinamizar con la vida cultural. ¿Qué tienen en ese aspecto?
Mira, bueno, comparto bastante el análisis que haces. Cuando he hablado antes de que no había un proyecto de ciudad, tampoco hay un proyecto cultural de ciudad. Había determinados espacios culturales, como era la antigua cárcel o como era el espacio joven, pues que podían, por los que apostamos, nosotros reabriríamos el espacio joven y le daríamos una... Si no generas espacios culturales, pues no haces nada. Tienes que dar que dotar de recursos a la gente que se está moviendo por ahí para que pueda, bueno, pues participar. Entonces, creo que lo que se ha hecho es todo lo contrario. Al contrario, el uno le han cerrado, el otro le han puesto una... lo han mantenido cerrado estos 4 años y encima lo han modificado el tema. Nosotros, a nivel cultural, nosotros tenemos como 3 partes. Una parte que es más académica, digamos, otra parte que es la parte del cultural más relacionada pues con la Semana Santa, con el 50 aniversario de Estadio Macho, que nos gustaría celebrarlo, y luego una parte que creo que es de lo que me hablas tú, que es de la cultura participativa.
Ajá.
Que entonces, en la primera parte, en la parte digamos un poco más de educación, de más académica, creemos que, por ejemplo, tenemos otra potencialidad, no sé si lo he dicho al principio, pero es que al final tenemos que aprovechar las potencialidades de la ciudad. Tenemos ciertas escuelas universitarias, integrémoslas en la ciudad. Creemos, por ejemplo, o promovamos la creación de una residencia universitaria. No hay una residencia universitaria en Palencia.
Para que no se vayan a pernoctar a Valladolid los alumnos, ¿no?
No, no necesariamente, por eso no, porque hay, por ejemplo, hay mucha gente que viene del País Vasco y que vive aquí. No, por darle un contenido cultural también a esa residencia, que a lo mejor no tienes que apoyar el que se monte un hostal, pero una residencia universitaria puede tener un trasfondo cultural que dinamice la ciudad. Creemos que se tiene que apoyar a la UNED. En ese sentido, no es tanto una cuestión del ayuntamiento como la Junta de Castilla y León, que no está financiando el centro asociado de la UNED de Palencia, cuando más de la mitad de los alumnos vienen de Medina del Campo, vienen de fuera de Palencia y está pues sin recursos. Y es que estos centros asociados o los mantienen el patronato, los miembros que constituyen, o no tienen posibilidad la UNED. Es un patrimonio, es un valor también para nosotros. Nos gustaría que la Diputación volviera a poner volviera a promocionar los cursos de verano de la Casado de la Lisal, la Díaz Caneja, pues también es interesante que se promocione. Y como no puede ser de otra manera, aquí estando contra vosotros, creemos que se debe apoyar desde el ayuntamiento la educación de adultos. Ya sabéis que hay un problema, o algunos quieren ver un problema competencial a la hora de apoyar ese tipo de cosas por los municipios. Nosotros creemos que no es el problema, sino que es más una excusa. En relación con la cultura más en el ámbito participativo, pues promoveríamos 2 espacios de participación, uno en el norte, con el espacio joven, y otro que sería complementario del más importante en el sur, de la antigua cárcel. Uh-huh. Nos gustaría crear un espacio dedicado a la cultura urbana, conciertos en la calle, grafitis, en fin. Nos gustaría, dentro de las posibilidades, abrir una escuela de cine. Y luego pues volvemos a lo mismo, a utilizar nuestras potencialidades. Has hablado de que no tenemos un espacio para donde pueda venir una orquesta sinfónica a dar un concierto, pero tenemos una cosa que es prácticamente única en los municipios de las ciudades de nuestro entorno. Tenemos una banda municipal profesional que no la hay en Valladolid, no la hay en León, no la hay en Santander, no la hay en ningún lado, y que no la estamos utilizando, y que es un valor, o sea, es un patrimonio inmaterial de la ciudad. Y desde hace 100 y pico años tenemos una banda profesional que suena muy bien, a lo mejor no nos da para una orquesta sinfónica, pero que resulta que se está yendo a hacer conciertos en Valladolid, en no sé uh-huh. dónde, en tal, y que los palentinos no la estamos disfrutando.
Uh-huh. Nos quedan 5 minutos, que fuese muy breve para darles a mis compañeros luego 10 segundos a cada uno. En tema de servicios sociales.
Bueno, los servicios sociales, nosotros, mira, lo queremos centrar en la idea de igualdad. Nos gustaría que la concejalía se llamase, de hecho, de igualdad, ya no tanto de servicios sociales, porque nos gustaría impulsar la creación de esta concejalía que oriente la acción social a promover la igualdad entre dentro de la diversidad racial, afectiva, de género, ideológica, la diversidad físico-motriz, la sensorial, religiosa. Es decir, uh-huh. creo que el tema de igualdad debería trabajarse desde ese punto de vista. Perdón, los temas sociales deberían tratarse desde ese punto de vista.
Muy bien, perfecto.
Nos gustaría tener un plan de lucha contra la discriminación, contra la trabajar la prevención, la violencia de género, el derecho a una vivienda digna como una un componente social. Creo que me quieres cortar.
Cortarte, es el tiempo. Porque bien, me imagino.
Pues nada, en fin, una más
idea,
preguntas.
Nos hemos hecho una idea global, no es cortarte, pero a la una y media es que tenemos que cortar sí o sí. Y tenéis 10 segundos cada uno, Félix, para.
Vamos a verla. Solamente la respuesta de la sociedad palentina al aspecto cultural, ¿cómo la ve? Porque yo voy a algunas exposiciones y no hay nadie. Nadie. Entonces, claro, sería una utopía si resulta que se hacen muchas cosas, tenemos muchas no sé qué, y después no tenemos demanda.
Yo no comparto.
Perdona, ¿no te importa contestar globalmente a todos, Gerardo?
Sí, yo más que hacer una pregunta, lo que te pediría es que se potencie el turismo. Aquí en Palencia creo que se pueden hacer como en otras ciudades. Hay 5 o 6 cosas que se debería ser obligatoria visitar. Las entradas que valen esas 5 o 6 sitios se pueden reducir, como en otros sitios, luego al precio de 3. Y luego, que se hiciese con el turismo de aquí, de la capital, la ruta de los pantanos, que decimos. Es decir, que se pernoctase en Cervera o en Aguilar y que luego se bajase. O sea, que se diese a todos los turistas, pues como mínimo 2 o 3 días de estar en Palencia. Miguel, y que lo conociesen.
Bueno, mi pregunta, a lo mejor estoy equivocado, pero usted ha dicho que le interesaría, bueno, le gustaría que los cursos de Ávilo Calderón, por parte de la Diputación, volvieran a resurgir, que fueron muy importantes, por lo menos para mí. Y mi pregunta es la siguiente. Ustedes que están en contra de las diputaciones, ¿por qué precisamente me dice que la Diputación favorezca eso?
Santiago.
Yo una pregunta, una curiosidad que me imagino que los ciudadanos también la tendrán. ¿Conoce el programa de Ciudadanos en Palencia y en qué discrepa?
Tiene en concreto 1 minuto para responder.
Vamos a ver.
Lo lamento. Si responderle si quiere o si no quiere.
Yo creo que hay yo creo que hay una acogida de las cuestiones culturales. No comparto eso con usted. Creo que la gente acude y cuanto más hace el cine, yo creo que sí, que yo mi percepción es distinta. Es decir, que cuando tú vas aquí a la muestra, al certamen de cine, o cuando hay expresión en la 10 Caneja, también la gente participa. La banda municipal de música que he hablado, en verano los conciertos que hace, yo creo que son muy bien acogidos. Bueno, respecto del turismo y esos paquetes integrales, bueno, perfecto. Nosotros en el tema turístico creemos que hay que promocionar el canal y el Cristo.
Señor Pérez Carrillo, lo lamento. Tenemos que colar. Ya hemos oído su exposición, la cultura. Las preguntas de ella nos quedan en el aire. Le citamos una vez que pasen las elecciones. Primero, para ver qué resultado han tenido ustedes. Y segundo, ya más reposadamente, hacer algún tema, todo eso que queda en el aire. Pero en fin, yo creo que a grandes rasgos hemos conocido un poco la oferta tanto en cultura, en empleo y juventud, en infraestructura y urbanismo y en servicios sociales que UPyD presenta, concurre a estas elecciones. Muchísimas gracias.
Gracias,
de verdad, por su presencia. A ustedes, señoras y señores oyentes, un placer, como siempre, tenerles aquí en Radio Colores, los jueves en directo, en Al Cabo de la Calle. Les dejamos, disfruten de la primavera. Compañeros, un placer, como siempre. Gerardo, Félix, Miguel Ángel, Santiago. En el control estuvo Daniel Castrillo. Gracias, Daniel. Les habló, condujo el programa Tomás Martín, servidor de ustedes. Que lo disfruten, no nos dejen, ya saben, en el 107.7 FM o en radiocolores.es. Muy buenos días.